Hay algo profundamente trágico y a la vez obscenamente calculado en ver a trabajadores precarios, jóvenes sin futuro, asalariados ahogados por el alquiler y familias que no llegan a fin de mes entregando su voto a la ultraderecha. Concretamente a Vox. Al partido que ha convertido el malestar social, es verdad, en combustible electoral mientras protege una y otra vez los intereses de quienes provocan ese mismo malestar. Porque yo creo que hay que decirlo sin rodeos. Vox no representa a la clase trabajadora, la utiliza. La gran operación política de la ultraderecha consiste en transformar problemas económicos reales en guerras culturales falsas. No hay vivienda asequible, pero el culpable no es el fondo buitre que compra edificios enteros para especular, es el inmigrante. No hay salarios dignos, pero el enemigo no es el empresario que precariza. Es el feminismo, el ecologismo, bueno, o cualquier otro colectivo vulnerable convertido en chivo expiatorio. Esta es una receta vieja, no, viejísima, miserablemente vieja. Y consiste en lograr que los de abajo peleen entre sí mientras los de arriba siguen llenándose los bolsillos. Lo curioso es que esto funciona. Funciona porque la política es que ya no se mueve tanto por datos como por emociones, por las tripas. Hay gente que lo hace por miedo, otros por rabia, otros frustración. Yo no sé, creo recordar, ¿eh? No lo tengo muy claro, que fue Adolfo Suárez quien dijo aquello de lo que cuenta en política no es lo que pasa, sino que lo que la gente cree que pasa. Y la ultraderecha ha entendido antes que nadie cómo manipular esa percepción colectiva y da igual que Vox vote en el Congreso contra medidas sociales que beneficiarían directamente a sus propios votantes o que se posicione, por ejemplo, como hizo el otro día, en contra de construir vivienda pública en el Parlamento Vasco. Lo importante es construir un relato emocional donde siempre haya un enemigo visible y sencillito. Esa es la gran estafa. Vox aplaudió, por ejemplo, que Donald Trump anunciara restricciones para impedir que fondos de inversión compren viviendas destinadas al mercado residencial. Y, sin embargo, cuando una propuesta similar llega al Congreso español, impulsada por Sumar, vota en contra. Exactamente en contra. ¿Cómo puede un trabajador, por ejemplo, confiar en un partido que dice defender el acceso a la vivienda mientras protege a quienes especulan con la vivienda? ¿Cómo puede alguien que vive de una nómina apoyar a quienes rechazan límites a fondos buitres, a rebajas fiscales, progresivas, políticas públicas de protección social? Y la respuesta no está en la coherencia política, está en la ingeniería emocional. La ultraderecha ofrece culpables simples para problemas muy complejos. Y eso seduce especialmente en sociedades agotadas fundamentalmente por la precariedad. Porque si llevas años encadenando contratos basura, pagando alquileres imposibles y viendo cómo el futuro se convierte en una amenaza permanente, resulta pues tentador abrazar a quien promueve soluciones rápidas, aunque sean falsas. Y el problema es que esas soluciones siempre apuntan hacia abajo. Contra los inmigrantes, contra otro más pobre que tú, contra las mujeres, contra las minorías, nunca, nunca, nunca contra los grandes poderes económicos. Jamás contra quienes convierten la vivienda en negocio, nunca contra quienes destruyen derechos laborales, nunca contra quienes acumulan riqueza obscenamente mientras la mayoría sobrevive. La ultraderecha no combate el sistema que genera desigualdad, lo que hace es blindarlo fundamentalmente. Y por eso cuando gobiernan Trump o Milei o cualquier otra versión de este mismo fenómeno, lo que aparece no es una revolución popular, sino un ultracapitalismo salvaje envuelto en banderitas. Mucho patriotismo en los discursos, mucho odio en las redes sociales, pero al final siempre la misma transferencia de riqueza hacia arriba. Los que ganan, los de arriba. Y mientras tanto una parte de la clase trabajadora pues vota a quienes le empobrecen. Y no porque sea estúpida, como cierta izquierda elitista se apresura a insinuar, que sé que también lo hace, sino porque lleva décadas abandonada, humillada y despolitizada. ¿Sí? Es ese grupo, ese colectivo, que ya está abandonado. Los hemos convertido en excedentes políticos y ahora nos luce el pelo. Porque nadie puede sobrevivir eternamente en la incertidumbre sin acabar buscando respuestas desesperadas. Porque las redes sociales, por ejemplo, los algoritmos, están premiando la indignación permanente, el cabreo constante, y convierten al final la mentira en un espectáculo emocional. porque el deterioro educativo y el vaciamiento del pensamiento crítico, ¡ay, el pensamiento crítico!, dejan el terreno abandonado para el simplismo autoritario. Pero claro, comprender las causas no obliga a blanquear el fenómeno. La extrema derecha no trae justicia social, trae resentimiento organizado, no ofrece emancipación, ofrece obediencia. No pretende mejorar la vida de los trabajadores. Pretende convertir su frustración en un arma política contra otros trabajadores todavía más vulnerables. Y el drama no es solo que millones de personas voten contra sus propios intereses materiales. El drama es que quienes provocan su precariedad hayan conseguido convencerles de que el enemigo es el vecino de abajo, y no el propietario del ático de arriba. Esa es la victoria más perversa de la ultraderecha. Lograr que el explotado defienda al explotador creyendo que está defendiendo la patria.